Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hace unas semanas estuvo aquí con nosotros Manuel Solané y nos anunció una reunión internacional de ingenieros, de academias de ingeniería, que iba a tratar un tema muy importante, que era el futuro de la energía. En esa oportunidad destacamos que el futuro de la energía está muy vinculado al futuro de la seguridad alimentaria, por una cantidad de motivos que tratamos de desarrollar entonces, nunca de manera exhaustiva, por supuesto, porque son muchísimos y encadenados. Pues esa reunión ya se celebró, y por eso aquí está de nuevo el ingeniero Manuel Solané para conversar con nosotros acerca de qué es lo que se trató en esta reunión, cuya importancia hay que destacarla mucho, porque ha tenido sede en Buenos Aires, aunque haya sido virtual, pero en ella han participado 30 expertos internacionales, e insisto, el tema este del futuro de la energía fue el tema central, que es un tema que nos concierne ciertamente a todos y no solo a los ingenieros. Manuel, bienvenido una vez más aquí a Valores del Campo, y estamos pendientes de saber qué se ha hablado en esta reunión que nos concierne hasta de manera personal a cada uno, que a veces no nos demos mucho cuenta de ello.
Bueno, por supuesto, buenas tardes, Manuel, y bienvenido.
Gracias, Héctor. Bueno, un gusto estar con ustedes esta vez de la reunión que tuvimos, que les anticipé que iba a resolver muchas de las incógnitas que tenemos todos nosotros sobre el futuro de la energía. Efectivamente fue un éxito. Hubo 39 oradores de 16 países distintos, con asistencia de más de 30 países representantes de las academias nacionales de ingeniería de cada uno de ellos. Bueno, el tema que giró es el de cómo va a evolucionar la producción, la generación de energía y su uso, vistas varias restricciones que tenemos en el mundo. Una de ellas es naturalmente la de los alimentos, la otra es la ambiental. Estas dos cosas, dos temas han girado en esta conferencia, en todas las exposiciones. Hay una transición hacia una forma distinta de generar energía, se le llama energía limpia, y también preocupados los ingenieros, como suele ocurrir, por los costos de producir. La ventaja de, yo soy ingeniero, así que lo que digo es parcial. La ventaja de la ingeniería es que combina economía, producción, tecnología, tratando de optimizar todos esos aspectos. La introducción del factor ambiental, el cambio climático, en un entorno de ingeniería preocupado por estas variables, lleva a conclusiones muy equilibradas. Nosotros estamos acostumbrados a las discusiones entre ambientalistas, que suelen tener un enfoque maximalista, diría yo. De todas maneras, queda claro de que hay una transformación en ciernes que ya empezó, que tiende a resolver varias de los problemas que tiene la humanidad. No solo el alimenticio, y esto tiene que ver con la producción de energía de fuentes alternativas a la alimentación, como es el biodiesel, utilizando los aceites de la soja y otros, o como es el alcohol, y también el tema de la producción de carbono. La meta fijada por el COP, que es el órgano que une a más de 150 países alrededor del problema del cambio climático, es de que en el año 2050 no haya emisión neta de carbono a través del dióxido de carbono o el monóxido, que es una consecuencia de la industria, la producción de energía, la utilización de los desechos y otros orígenes que tiene el factor contaminante CO2. Este problema de ir a energías limpias con un plazo impone cambios necesariamente. El primer cambio es dejar de lado gradualmente, porque es imposible por razones de costo hacerlo abruptamente, la producción de energía en base al carbón y al petróleo. Esto para muchos países significa eventualmente un sacrificio en costo importante. Para nosotros significa tener un recurso abundante como es el de Shell Oil, de Vaca Muerta y otros lugares del país. Está ahí abajo, que hay que sacarlo, que tiene un enorme valor, pero que en algún momento el mundo no va a aceptar que lo utilicemos, de manera que impone un cambio y un ritmo de ese cambio. Para otros países como Sudáfrica, como Inglaterra, el carbón sigue siendo una fuente de energía importantísima. Su sustitución por otras fuentes implica también un impacto sobre el balance de pago. La mayor parte de los países europeos depende del gas natural que le produce, que le exporta y que nos importan desde Rusia, por ejemplo, o desde otros lugares que son periféricos. Bueno, todo esto implica un cambio muy importante. Yo diría que hemos aprendido en esa reunión que no hay una receta única y uniforme para todos los países. Esta es la primera conclusión. El punto de partida, la disponibilidad de recursos es bastante diferente entre ellos, incluyendo nuestro. No se le puede pedir a Portugal un programa de sustitución de energía similar al de Argentina o al de Estados Unidos. Bueno, esta es una primera conclusión. La segunda conclusión es que hay que hacerlo. La tendencia en la producción de carbono y su impacto sobre el calentamiento global no está en discusión. Entonces, todos los países se han propuesto, algunos con más intensidad y ánimo que otros, a esa sustitución. Estados Unidos tiene un rol muy importante que jugar acá. Ha habido un cambio al sustituirse la política de Trump respecto al cambio climático por la de Biden, que ha vuelto a la participación de las uniones mundiales y a tomar como base las conclusiones y los objetivos del COP. Esto es para el mundo muy importante porque Estados Unidos es el primer consumidor de energía del planeta. Lo mismo sucede con otros países que han tenido que revisar. Alemania es un caso también, vale la pena comentarlo. Alemania ya hace varios años que se tomó muy en serio la cuestión de las energías limpias y también puso dentro de su registro de energías no simpáticas la energía nuclear. Tomó la decisión, que no han puesto en práctica en su totalidad, pero en casi su totalidad sí, de cerrar todas las centrales nucleares que tenía. Esto le ha generado un serio desafío para sustituir esa energía de base. Francia es otro caso bien distinto. La política nuclear de Francia es exactamente la opuesta a la de Alemania. Ha preservado sus centrales nucleares y la energía nuclear es un alto por ciento de la generación global de energía de Francia. Y tenemos así diferencias que fueron saltando en una discusión entre todos los países y que pusieron en evidencia esa primera conclusión que les mencioné, que no se puede recomendar una receta única. El punto de partida es diferente, el punto de llegada es similar. El camino para hacerlo, para salir del punto de partida al de llegada, sigue distintos vericuetos en cada caso. Y hay conveniencias políticas y hay conveniencias también económicas. Hay países que pueden hacer cambios a alto costo y otros que no. Argentina está dentro de la categoría de los países que no disponen de fondos, menos de fondos públicos, para hacer transformaciones que tengan un alto costo. De manera que hay que pensar en una gradualidad mayor que la que pueden imponer otros países que tienen esos recursos. Bueno, realmente es un tema apasionante y yo creo que la Argentina tal vez no le ha dado la importancia que tiene, a pesar de que hay muchos economistas que están orientados a esta especialidad de energía y hay muchos economistas agrícolas también. Lamentablemente no hay una unicidad de criterios y no hay un foro único que permita que el país tenga una política energética. Esa es una crítica que hay que hacerle a la actual condición de gobierno, que tiene otras miras más cortoplacistas, más populistas, no tiene una visión de largo plazo, no solo en este campo de la energía, sino también en sus otros.
Manuel, en estos días ha habido, según las noticias, cortes muy importantes de electricidad en China, horas enteras de oscurecimiento, de cese de actividades, a causa de que la generación de electricidad declinó y no hay mucha certeza, pero pareciera que es por la aplicación de una política que va en el sentido de lo que estás diciendo. Dos cosas te voy a preguntar. Primero, si existe alguna información fehaciente acerca de que esa haya sido la causa. Y en segundo lugar, ¿qué repercusión tiene esto en la economía mundial? Porque si en China comienzan a darse los primeros efectos de una readaptación, en el sentido que se habló en esta reunión, podríamos sacar conclusiones para el resto del planeta.
China, por lo pronto, tiene un crecimiento de la demanda de energía importante, tan importante como su crecimiento económico. Hay una elasticidad entre consumo de energía y crecimiento de producto bruto que ahora está empezando a reducirse, pero ha estado sobre el 1, o sea, crece más rápido el consumo de energía que el PBI. Esto hay que tenerlo en cuenta para cualquier país, particularmente para China. El otro tema de China, que sí ha definido una política energética orientada básicamente a dotar los recursos hidráulicos que tiene. La mayor presa hidroeléctrica del mundo está en China. Sigue siendo, utilizando pleno esos recursos. Y también que se ha orientado a la energía nuclear. Es el país que tiene más reactores en producción, en ejecución y en producción también. Y ha logrado tener el 100% de la tecnología para ser aplicada al desarrollo nuclear. De manera que China está en un proceso de sustitución. Efectivamente, el carbón pesa muchísimo en China todavía, pero ahí es donde la política tiene su efecto. Yo creo que va a tener crujidos la medida en que este recambio de la matriz energética lleva tiempo. Una central nuclear tiene un periodo de construcción no inferior a 6-7 años. De manera que la política de insistir en las centrales nucleares genera una tensión cuando la demanda está creciendo al 8, 9, 10% anual. Bueno, es extraño que le pase eso a China.
Sí, por eso, como hasta ahora la provisión de energía procede del carbón en China principalmente, si hay una expansión mayor, si sigue creciendo la economía, tiene que haber una mayor demanda de energía, desde luego, pero si no es la del carbón, ¿cuál puede ser? ¿Qué tiene en marcha China como para compensar de una manera cuantitativamente satisfactoria el ahorro de carbón?
Bueno, principalmente energía nuclear, todas las otras energías renovables y limpias. Todo el mundo se está abocando a abaratar la energía eólica y la energía solar. Son dos fuentes de energía que están desarrollándose más rápidamente que cualquier otra, incluyendo en China. Y si no, China no puede hacer otra cosa que utilizar los hidrocarburos que produce, pero fundamentalmente el carbón. Así que yo no te puedo dar una respuesta precisa sobre cómo se ha violentado el equilibrio de manera de que tiene que haber cortes de energía. Pero la respuesta global, el concepto es una transformación que requiere un ritmo de producción y generación de energía eléctrica que no satisface el crecimiento de su propia demanda.
Hasta ahora parece que las fuentes actuales, las fuentes vigentes que puedan subsistir hasta que venga el reemplazo, principalmente concierne a la nuclear, porque las otras que son los combustibles fósiles, que son los más controvertidos, la energía hidroeléctrica, que en eso te quiero preguntar como tu calidad de ingeniero también, porque actualmente la hidroelectricidad ocupa un lugar importante en la generación de energía de muchos países, pero si se trata de expandirla, no sé en otras partes, pero en la Argentina la experiencia es que son obras que llevan muchos años. El Chocón, Cerros Colorados, por ejemplo, ¿cuántos años demoró en realizarse? Ya Siretá, bueno, ni qué hablar.
No, sí, es un buen ejemplo la Argentina en materia del tiempo de maduración de las obras.
Sí, claro.
No es por la técnica, sino por la burocracia, por las indefiniciones, por la situación financiera.
Sí.
Uno nace con un proyecto y muere sin que ese proyecto se haya concretado. La Siretá es un ejemplo también muy peculiar. Creo que podamos tomar mucho tiempo de este programa, pero la Siretá es una empresa, la única represa en el mundo que tiene un corte longitudinal en el río.
Ajá.
Todas las represas se hacen con un corte transversal, es el menor costo. Cuando se hizo la Siretá, Argentina tenía un proyecto, un plan energético basado fundamentalmente en el desarrollo hidroeléctrico. La Siretá era un factor clave. Tanto es una obra internacional junto con Paraguay. Paraguay había terminado Itaipú y le sobraba energía por mucho tiempo. Lo que pretendía la Siretá es que fue una obra costosa y larga, porque los arreglos que se habían hecho establecían que los países dividían la consultoría, la construcción, partes iguales.
Sí.
De manera que la idea de preservar la mayor parte de la isla de la Siretá, según decían en un coto de casa del presidente Stroessner, obligó a modificar el proyecto y hacerlo muchísimo más costoso.
Sí, de modo que es un antecedente nada válido.
Argentina es un mal ejemplo. Hay obras hidráulicas que se han hecho en tiempo y forma. Lo que tiene la hidroelectricidad es que después de que se construye la obra, el costo de operación es muy, muy bajo.
Uh-huh.
Un recurso renovable. Ahora hay distintas obras hidráulicas, algunas donde el volumen de agua es muy sustancial, muy, muy, muy grande en relación a la capacidad de embalse. Son obras centrales que no se pueden empuntar, se producen lo que produce el agua que pasa. En cambio, hay otras centrales que tienen una capacidad de embalse muy superior a su volumen, el caudal, son muy útiles para producir energía en las horas que es necesario durante el día. Y ese es un buen complemento para las centrales nucleares, que tienen una producción absolutamente uniforme y constante en el tiempo de su energía.
Sí.
Es un problema de energía nuclear, tiene que ser complementada con producción con centrales de otro tipo que puedan empuntarse. Centrales térmicas, eléctricas, como la que acabo de decir.
Sí.
Otro problema de la energía renovable, básicamente la eólica y la solar, es que se produce en horas del día donde a lo mejor no es utilizable esa energía.
¿El almacenamiento de esa energía es un problema técnico que no está resuelto o directamente no hay forma de hacerlo?
No, no, sí, también evoluciona la tecnología también para almacenar energía. Ajá. De manera que esto va junto con el proceso de abaratamiento de este tipo de energía. Claro.
A manera de unas enormes pilas.
Bueno, ¿no? Nosotros tenemos una central de bombeo, que es una central que bombea agua de un lago que está arriba hacia abajo, pero cuando sobra energía en horas del día, es una central que utiliza la energía de un tercero, la central nuclear, bombea agua de abajo hacia arriba. Es una pila hidráulica. Hoy se está desarrollando muy rápidamente el tema del almacenaje de energía, así que...
Sí. Ahora, el tema este del cambio de fuentes de energía está relacionado también con el almanaque. No es una cuestión que se plantee ahora para que se vaya resolviendo en la medida que el tiempo quiera. Se han establecido fechas relacionadas con el aumento de la temperatura. También se calcula hacia el año 2030 que una cantidad de estos cambios ya tiene que estar en práctica.
Eso son medidas de calentamiento global.
Sí, pero
no,
puede ser, este cambio puede darse antes de las fechas establecidas, que no son tan remotas.
Debería darse. La meta de temperatura de 1,5 grados centígrados por encima de los inicios de la revolución industrial es una meta que se basa en el efecto de calentamiento global, a diferencia de la meta de emisión de carbono, que es una meta mucho más medible, que basa en la producción de un elemento.
Sí.
Hay mucha discusión
sobre el tema. Sí, Manuel, una pregunta de algo que mencionaste que me parece muy importante con la visión hacia el futuro, ¿no es cierto? Y en términos de costos económicos, si partimos de la base que no hay mayor discusión en cuanto a la necesidad de reducir o eliminar las posibles emisiones de carbono y moverse a otras fuentes de energía, llamémosle energía solar, llamémosle los vientos, llamémosle en algunos casos algunas fuentes de hidroenergía. Supongamos que por un lado, caso por ejemplo Argentina, tiene que desarrollar o expandir esas fuentes versus el costo que puede significar utilizar fuentes ya determinadas, como es alguna de las fuentes de Vaca Muerta, pero que requieren también ingentes inversiones que por ahí los fondos no están o tienen que, por supuesto, venir del exterior y de terceros para invertir en un tipo de energía que tiene un plazo, un poco más, un poco menos, un plazo de finalización o de reducción sustancial. Entonces, desde el punto de vista argentino, ¿cuál sería el área energética que se podría realizar con menor costo, amén de la menor contaminación?
Hay un punto que yo no desarrollé hasta ahora, que es el gas. El gas es una energía bastante más limpia que el petróleo y mucho más que el carbón. Vaca Muerta es gas y petróleo, principalmente gas. De manera que tiene un potencial grande Vaca Muerta, porque la producción de gas en la transición la ve con un horizonte mucho más prolongado. O sea, el proceso de renovación, de transición, va a ser acompañar con el gas natural el crecimiento de la demanda en lugar de hacerlo con carbón y petróleo, y en el interín ir desarrollando y haciendo más competitiva la energía nuclear, eólica, solar, el hidrógeno, que es otro elemento que viene de futuro, y mirar con alguna perspectiva la fusión. Todavía es una energía que está muy lejos, pero no tanto. O sea, en la Argentina se dispone de esos yacimientos de petróleo y gas, o de gas y petróleo, Shell, o sea, los yacimientos de esquisto. No se puede dar el lujo de dejar enterrado ese insumo tan fenomenal y sacarlo. Tiene que resolver todos los problemas que ya no solo abarcan el área energética, sino el área económica y financiera, el riesgo país y el área institucional. Y ganar la producción de gas lo más pronto que se pueda. Hemos descuidado esto y estamos volviendo a importar gas natural en barcos, lo cual es un costo muy alto. El precio del gas se ha ido para arriba últimamente. Sí. La Argentina tiene un camino que no es distinto a los demás países en cuanto al punto de llegada, pero en el interregno, para llegar a ese punto, tiene que aprovechar lo antes posible el recurso de petróleo. Suavemente, pero también lo antes posible el recurso de gas natural.
¿Cómo se está registrando el cambio en otros lugares del mundo? ¿Qué pasos se están dando?
En general, donde hay carbón, está produciendo un mecanismo de sustitución por gas y petróleo primero, y luego por energías renovables y limpias. Hay una decisión de volver a la energía nuclear, eludiendo, digamos, los pruritos de riesgo que antes se desarrollaron fuertemente con Chernobyl y con Fukushima.
Sí.
Por lo menos en el ámbito de la ingeniería, donde se sabe y se mide el tema de riesgo, hay una visión sobre la energía nuclear mucho más simpática que la que hay en ambientes distintos, la política o ambientalista. De manera que los países que entienden esta circunstancia, por ejemplo, Alemania, su política de cerrar centrales nucleares se suavizó y hay algunas que están siendo mantenidas, está revisando su política. No dudo yo de que en algún momento van a empezar a construir nuevas centrales nucleares. La energía nuclear es una energía absolutamente limpia.
Y el tema de los errores humanos, desde luego que eso no cabe en una consideración tecnológica, pero en la histórica sí. Chernobyl y el caso posterior de Japón han sido provocados por errores humanos. ¿Esos errores humanos se pueden prever, no de manera absoluta, pero de alguna manera más o menos satisfactoria?
La tecnología, a medida que se desarrolla, permite prever errores. Construir centrales contra cualquier error humano. Eso está evolucionando. Si uno analiza las circunstancias de incendios de destilerías o accidentes de otro tipo, el daño que hace sobre la salud humana el carbón y las muertes que eso significa, llega a la conclusión que la energía nuclear, a pesar de los accidentes por errores humanos, sigue siendo una energía más conveniente para la humanidad. Uh-huh. Lo que pasa es que repercute mucho un accidente nuclear, lo mismo que un accidente de aviación. Está estadísticamente demostrado que la menor probabilidad de morirse en un viaje es yendo en avión. Pero la gente no lo ve así.
Manuel, volviendo al tema que pregunté antes y a todo lo que magníficamente nos informaste y comentaste, daría la impresión, sin tener los números de cada sector, pero cuando uno mira un poco a la Argentina, dejemos de lado la energía del carbón y dejemos de lado la energía del petróleo. Cuando uno mira a un país que tiene las fuentes que ya están detectadas, utilizables muy importantes de gas natural, cuando somos un país que tiene un manejo relativo, porque incluso ha exportado plantas nucleares de la energía nuclear y la capacidad de poder generar a través de la energía nuclear, centrales de energía nuclear. Y al mismo tiempo ese país tiene enormes superficies geográficas que por características naturales pueden ser extraordinarias proveedoras de energía eólica y lo mismo, digamos, de energía solar, con eficiencias en la implementación ya absolutamente probadas. Entonces, si uno dice, bueno, tenemos energía nuclear, tenemos gas natural, podemos tener la parte hidroeléctrica con una gran cantidad de superficie, incluso no aprovechados hidroeléctricamente en la Patagonia. y las otras energías que acabo de mencionar darían la impresión de Bamba comparado con otros países y con otras zonas y con las superficies que tenemos, por ejemplo, solar y lo eólico, que la Argentina debería teóricamente en ese nuevo, con un poco de trabajo y adecuada planificación, muy bien ubicada.
Efectivamente, lo has dicho bien, Héctor. Tenemos recursos y tenemos potencialmente capacidad de utilizar esos recursos más eficientemente a menor costo y desarrollar nuevos. La energía eólica tiene puntos importantes, sobre todo la Patagonia, y ha visto reducirse los costos en los últimos años también muy francamente. Esto hace que haya una visión optimista. La energía solar está más bien vista para suministros domiciliarios en zonas más soleadas, sobre todo en el noroeste de la Argentina. Todavía no se la ve como una fuente de energía de redes, pero puede serlo en el futuro, también está evolucionando la tecnología. Y Argentina tiene recursos hidroeléctricos todavía, no tantos. Tiene sobre el río Uruguay la represa de Saraví, que es a medias con Brasil. Con Paraguay tendría eventualmente Corpus, una represa muy discutida porque la cota está impuesta por la represa de Itaipú y no sería demasiado elevada. Tiene también una visión posible en el Paraná Medio. Y después tiene los recursos en la Patagonia, vos has dicho lo del río Santa Cruz, que ya están en ejecución, hay dos centrales en construcción, y no mucho más. Yo creo que el potencial fuerte de energía en la Argentina sigue siendo el gas, y las nuevas energías renovables que hay que desarrollar. Pero no está en una situación ni por razón angustiante. Comparada con Brasil, por ejemplo, Argentina, Brasil tiene un alrededor del 80% de su fuente de energía hidroeléctrica. Un año de seca como la que tiene actualmente se produce una crisis energética. Y Brasil no tiene fuentes de hidrocarburos importantes, a pesar de que ha estado muy intensamente offshore. Pero no es un país que tenga una riqueza energética como si la tiene alimenticia, por decirlo, un sector. Argentina necesita condiciones. Ahora, si nosotros somos lo que somos, somos capaces de tener que importar energía teniendo todas estas fuentes, que es lo que está sucediendo nuevamente ahora. Esto depende, como dije, no solo de tecnología, sino de otras áreas de la política económica, financiera y social. Tarifas congeladas es la mejor forma de destruir las fuentes originarias de generación, producción de energía. Y eso es lo que ha sucedido en la anterior gestión de los Kirchner y lo que está volviendo a suceder ahora.
Y respecto de Vaca Muerta, parece que se trata de un nuevo arquetipo de errores de toda índole, porque por un lado esta urgencia en cambiar las fuentes de energía le va quitando importancia, como importancia económica, pero por otra, el gas tendría durante varios años todavía un papel importante en la política energética. Y la producción de gas de Vaca Muerta, bueno, no está demasiado promovida. ¿A qué se debe en definitiva? Sí, hay razones políticas, pero en concreto, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, ¿por qué la Argentina es lo que es? Estamos ahora viendo un proyecto de ley de hidrocarburos que ha producido el Ejecutivo, todavía no ha llegado al Congreso, pero hemos podido verlo, que es absolutamente intervencionista y dirigista. Tiene 114 artículos, cada uno de esos artículos pone condiciones y mecanismos de aprobación oficial. Si se pone una ley como esa en marcha, olvidémonos.
Va a haber cola para cumplir. Porque es un disuasivo para las inversiones.
Claro, es como los regímenes de promoción industrial. Hay que lograr que uno entre en el régimen porque tiene una serie de beneficios. El que no entra en el régimen no invierte. Y como el régimen es generoso, no se puede darle beneficio a todo el mundo, se producen colas, genera corrupción, por supuesto, y al final el efecto es exactamente lo opuesto. En vez de generar un sistema de libertad, digamos, de exportación, de poder retener la divisa fuera del país, si se quiere, facilitarle la vida, generar una capacidad de financiamiento basada en bajo riesgo país, es un combo muy grande. Nadie viene a invertir y hay un riesgo de que le cambien la ley pasado mañana, de que lo metan en un infierno de regulaciones, tiene que pagar impuestos como en ningún otro lugar del mundo. La seguridad sobre su propiedad está siempre en jaque.
Sí.
No es solo el petróleo, es todo el sector de la economía.
Claro. Ahora esto va a producir necesariamente un hambre de energía, una carencia de energía, sobre todo en la medida en que se vaya acercando la época del cumplimiento de estos plazos para las nuevas energías. Si no tenemos aptitud ahora para avanzar con las clásicas de que disponemos, las otras, en fin, se ven un poco lejos. Además, me parece escandalosa la contradicción entre esta realidad y las posibilidades, porque como recién recordaba Héctor, en la Argentina hay aptitudes técnicas y científicas para avanzar muchísimo, por ejemplo, en la ciencia nuclear, en la actividad nuclear. Argentina ha exportado elementos de gran precisión y ha demostrado en todo el mundo la capacidad de sus científicos. Y eso no tiene una versión en lo económico para lo interno. Bueno, creo que nos estamos pasando a otro terreno.
Bueno, pero es el terreno importante. No, lamentablemente hay una cultura adversa al funcionamiento de los mercados. Hay un privilegio de aspectos que hacen a la prioridad populista, digamos, y eso va malquistando las reglas, de manera de que se convierten en un impedimento para que haya inversión en la Argentina, que haya confianza, que es la base para que un país pueda crecer, y que sectores como el de la energía, que requieren un horizonte de largo plazo para recuperar esas inversiones, se vean tan afectados como
En el caso de Brasil, que siempre nos concierne tanto por muchísimas razones, lo que señalabas de su dependencia de la hidroelectricidad es muy importante. Es lo que pasa con muchos países que tienen su talón de Aquiles en su riqueza, precisamente. Pero por eso mismo, en la reunión que se realizó recientemente, ¿Se ha tratado el representante de Brasil, por ejemplo, han tratado la posibilidad de este salto que necesita dar todo el mundo, pero en el caso de Brasil en especial? Y hago la pregunta porque me parece que sería bastante emblemático un país vecino, un país que pertenece al Mercosur, que tiene que dar también este avance de una manera un poco dramática hacia las nuevas formas energéticas. Es para pensar por comparación. ¿Hubo algo de eso?
Brasil estuvo presente, a pesar de que Brasil no pertenece al CAES, que es el organismo internacional que agrupa las academias de ingeniería. Hay dos países en el mundo que tienen academia de ingeniería y no pertenecen a esta organización, que son Brasil y Rusia. Yo presido en este momento el CAES porque la Argentina fue este año la sede del Congreso Mundial. Y he hecho un esfuerzo personal importante para que Brasil se incorpore al CAES. Sí. Logré que estuviera presente acá el presidente de la Academia de Ingeniería y que además hubiera una exposición por parte de ellos sobre su esquema energético y sus proyectos. Ahora, Brasil es un país que tiene una concepción distinta del empresariado y del riesgo empresarial. En ese sentido está mejor que nosotros. Ha visto el tema de la dependencia de la hidroelectricidad con preocupación, están empezando también a desarrollar energía nuclear. Nosotros tenemos un avance mucho mayor que ellos. Tienen además una fuente de energía que no hemos comentado, que es el agro. Gran parte del consumo de combustibles está incorporado a la mezcla de gasolina con alcohol, y hay hasta alcohol puro, y ese alcohol lo producen de la caña de azúcar principalmente, el maíz. Ahí a veces se produce también un chisporroteo entre los que alegan de que la producción vegetal tiene que ser destinada siempre que sea posible a la alimentación, porque en el mundo hay hambre, no producir energía. El Brasil ha hecho caso omiso a esta crítica y tiene una importante fuente de energía biológica. Pero Brasil tiene mucho empeño en producir petróleo. Lamentablemente no lo tiene en su territorio, sino en el mar, principalmente. Y eso tiene costos altos. No tiene una producción de gas importante. Así que el tema de Brasil es un tema más complicado desde el punto de vista energético que el nuestro.
Sí. Pero todas estas reflexiones e informaciones hacen ver que, por lo menos durante el periodo de transición, las mayores posibilidades son para la energía nuclear.
Sí, depende también la evolución de los costos de las otras energías.
Ajá.
Es así. La energía nuclear se ve como una fuente de energía primaria que no tiene límite en cuanto al recurso que produce la energía, que es el uranio. La capacidad de producir energía del uranio que se dispone es inmensa, no tiene límites. De manera de que no hay, como en el caso de los hidrocarburos, siempre una limitación por el recurso. Como en el caso de la eólica o la solar, que tienen un recurso que es caprichoso porque produce en determinadas horas y en otras no, obliga a desarrollar el almacenamiento, que es costoso. Además, como el mundo funciona con corriente alterna, las redes, porque es la tecnología que pone, hay que pasar de corriente continua a alterna, o sea, tiene varios costos. Contra estos peros que te acabo de decir, hay el pro es que están abaratándose rápidamente todos estos costos. Se ve esta tipo de energía con mucho optimismo. Pues el tema también está en la demanda de energía. Se trata de ir volcando demandas que tienen carácter distinto a la electricidad, a que sean eléctricas. El auto eléctrico, por ejemplo, los trenes eléctricos, el transporte tiende a usar la energía eléctrica a través de vehículos y elementos y sistemas que usan ese tipo de energía. Por supuesto, no la aviación. Pero hay una transformación que no es solo de la fuente de generación, sino de la demanda también. Es otro tema.
Pero este tema nuclear también tiene otro aspecto en la Argentina. Hace algunos años, ya décadas, se hablaba en todo el mundo del progreso en materia nuclear que tenía la Argentina. Hasta la presidencia del organismo internacional la ocupaba un argentino, el almirante Castro Madero. Había una preocupación y avances por lo nuclear que en cierto momento se interrumpió.
Se interrumpió el plan nuclear de construcción de centrales, pero no se interrumpió algunos otros aspectos. Argentina está construyendo ahora el CAREM, es un reactor de 30 megavatios, se considera un reactor de potencia chica o mediana, lo está haciendo con tecnología argentina casi íntegramente. Ha exportado reactores para uso médico, para uso civil. O sea, el equipo técnico se ha mantenido vigente. Lo que no se ha continuado es la construcción de grandes centrales de 700, 800, 900 megavatios, como son las que tenemos construidas.
Sí.
Y este es un tema que Argentina tiene, tal vez en contra más que a favor, y que desarrolló la tecnología del uranio natural y agua pesada, en lugar del uranio enriquecido, que es la tecnología que se ha impuesto en el mundo. O sea, en esa orientación no tiene un basamento, un background tan grande como muchos otros países. Pero lo puede adquirir. O sea, es una ventaja. Que la Argentina presente esa ventaja. En el mundo hoy se la considera importante porque es un país chico, términos económicos. No es común que se haya desarrollado tecnologías tan avanzadas como las que le han permitido construir tres centrales y una central de baja potencia.
¿Y ahí cómo estamos en cuanto a retomar el ritmo o tomar el ritmo que se debe? ¿Hay las mismas dificultades que afectan, por ejemplo, a Vaca Muerta y a otros aspectos de la economía argentina?
El problema del plan nuclear fue el costo. El plan nuclear se basaba en centrales construidas por el gobierno. Hasta el momento que el plan se desarrollaba con centrales cada 5 o 6 años, empezaron a construir centrales cada ese lapso, el costo de las centrales nucleares era muy alto. No estaban en condiciones de ser desarrolladas por el sector privado. Había un subsidio implícito. Y el Estado se enfrentó con una restricción presupuestaria fenomenal. Así que durante el gobierno de Alfonsín, el plan nuclear se revisó, prácticamente no se construyeron centrales nuevas desde entonces, salvo que se retomó muchos años después la central de Atucha 2. Uh-huh. Pero es un problema de costo de inversión de un sector público fundido. Uh-huh. Pero yo diría, el haber puesto en marcha Atucha 2, desde el punto de vista de la técnica, es una muy destacable, casi asombroso. Sí. Porque en 16 años estuvo separada esa obra, estuvo con vaselina, con los equipos cubiertos, a pesar de eso hubo deterioros. El generador tuvo que ser enviado a Alemania para que lo renueven, había estado cuidado. Pero bueno, estos son detalles anecdóticos. De hecho, en el futuro, vuelvo a repetir, las centrales nucleares están en la línea. Se tiene que abaratar esa tecnología, sí. Se está abaratando. Bueno, hay que tener miedo.
Ahora, para el futuro, porque hasta ahora estamos hablando de los recursos actuales, los que se están usando, los recursos tecnológicos. Se están usando o se pueden mejorar hasta que venzan estas fechas establecidas por el calentamiento global. Se habla de una técnica del uso del hidrógeno, que no creo que esté en práctica actualmente, debe estar en un estado de investigación.
En su comienzo, pero se habla de hidrógeno como una solución de futuro. Uh-huh. Hoy cuesta producir hidrógeno. Lo notable es que es un recurso que está en la naturaleza en forma muy abundante. Decimos H2O, el H es hidrógeno.
Sí. Ahora, ¿es una posibilidad efectiva o está un poco en el campo de los sueños de los alquimistas?
No es alquimia. Tecnológicamente ya se puede producir hidrógeno. Ajá. Lo puedes hacer por electrólisis, si querés. Lo que pasa es que por ahora es caro hacerlo.
En laboratorio se puede hacer, sí, pero en una fábrica...
Se puede hacer ya en cantidades que van más allá del laboratorio y se lo hace. No es una ciencia infusa producir hidrógeno. Por ahora lo que tiene la producción de hidrógeno es que tiene un alto costo. Uh-huh. Combustible que se utiliza en la batería y va a ser un combustible del futuro.
De un futuro remoto, quizás, o no, no tanto.
No tanto. Mm. Cuando se habla de hidrógeno, se habla de... El remoto es el de la fusión. Es diferente de la fisión. La fisión es la energía nuclear que conocemos, donde un átomo de uranio se divide en dos. La fusión es dos átomos unificarlos. Es la forma en que la naturaleza produce energía a través de las estrellas. El Sol produce por fusión. Sí. Y es así que se basa en un recurso abundante que es el hidrógeno. Se han producido altísimas temperaturas, es el único problema. Y es así que se produce en laboratorio, ¿verdad?
Es un sistema que evita el tipo de contaminación radiactiva, además, cuando se lo utiliza para energía nuclear.
Sí, el tema de radiactividad es, bueno, vos decías que Chernobyl nos lleva a dudar sobre la posibilidad de que el hombre lo controle bien. Está simplemente controlado. El tema de la fusión no es la radiactividad, sino la temperatura. No hay elemento sólido que resista tan altas temperaturas. Entonces, tiene que hacer con equilibrios que es en campos magnéticos. En laboratorio ya se produce energía por fusión, pero para producirla comercialmente falta mucho. El día que se produzca comercialmente y a bajo costo, se acabó el problema de la energía.
Otro problema que me parece que se les plantea a los ingenieros es que si los plazos no llegan, si la adaptación a la a los efectos, de, a las consecuencias del efecto invernadero, del cambio climático, y no se llega en el cambio tecnológico a tiempo, aparecerán algunos de esas consecuencias tan temibles como aumento del nivel del mar, cambio de las condiciones para la agricultura en una cantidad de lugares, cambio también de la corriente y temperatura de las corrientes, de la orientación y temperatura de las corrientes marinas, en fin, una cantidad de los efectos negativos que se considera traerá el cambio climático.
Por eso los ingenieros tenemos una forma de razonar distinta. Los ambientalistas hacen todo o nada. Si no se hace esto, los mares van a subir 4 metros, Nueva York va a quedar bajo el agua, los hielos se derriten. Las cosas no suceden en todo nada, suceden graduaciones distintas. Por otro lado, tenemos que extrapolar el cambio tecnológico. Esto es como Malthus. Ha sido un pronóstico terrible porque la producción agrícola crecía más lentamente que la población. Entonces pronosticaba hambre, destrucción, etc. Yo creo que el tema no es así, es de graduaciones. Entonces van a aparecer nuevas tecnologías que van a permitir en términos mucho más económicos resolver el tema del calentamiento global y cambio climático. Y además, no lo resuelven en un 100%, lo resolverán en un 80%. Y va a haber elementos para amortiguar los efectos también. Yo creo que no tenemos que tener de amenaza encima que dicen esto va a ser catastrófico. No, ya nos calma.
Sí, pero a ese respecto me refiero. Lo que pueda producirse dará lugar a algunas intervenciones bastante novedosas de la ingeniería, o no tanto. Por ejemplo, el avance de los mares. En Holanda desde hace siglos se ha detenido con un sistema de diques. Quizás existe ese aumento del nivel del mar, de una manera peligrosa para muchas regiones, y haya que buscar algún remedio. Bueno, yo digo diques porque no se me ocurre otra cosa, pero
así no va a ser necesario.
Bueno, eso es muy interesante que digas, porque son premisas que se largan y que dan lugar a consecuencias con mucho efecto en la política, por ejemplo.
Yo creo que hay que evitar esos pronósticos catastróficos, confiar en que la tecnología, como viene evolucionando y va a seguir evolucionando, va a ir resolviendo y a menor costo lo que hay que hacer para que no se cumplan esas predicciones.
Está cerrándose el programa y nos quedamos con unas últimas palabras del programa tranquilizadoras, porque acá nos ha contado Manuel de los resultados de esta reunión tan importante de las Academias de Ingeniería Internacionales. Y la conclusión última, la última que hemos escuchado, es que la tecnología podrá evitar, podrá dispensarnos de las catástrofes que se anuncian por el cambio climático. Se van a tomar medidas a tiempo si es que son necesarias. Manuel, muchísimas gracias otra vez por esta colaboración.
Muchas gracias, Manuel, y hasta pronto.
Hasta muy pronto. Gracias. Hemos conversado hoy con el ingeniero Manuel Solané y nosotros nos encontraremos de nuevo aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.